Estamos muy agradecidos a Dios por poder seguir reuniéndonos, por seguir teniendo libertad, por poder seguir predicando la palabra. Dios sigue dirigiendo los corazones como arroyos de agua, llama a los últimos, los incorpora a su iglesia y nos guía juntos hacia la consumación, hasta que pasemos de la fe a la vista. Hoy tengo que dar la bienvenida a un amigo especial, nuestro querido hermano Bredenkamp. ¿Podrías levantarte un momento? Ya puedes volverte a sentar. Que Dios te bendiga en medio de nosotros. Él nos ha sorprendido con su visita. Ayer me dijo, hermano Frank, ¿recuerdas que nos sentamos juntos en las reuniones de Karlsruhe cuando el hermano Branham habló allá? ¿Recuerdas la conversación que tuvimos delante de la carpa? Y etcétera, etcétera. Y pensé, esto es maravilloso. En aquel entonces, era él un orgulloso pastor de la Iglesia Evangélica Luterana de nuestro país. Y desde entonces Dios ha hecho grandes cosas en él. Él no ha olvidado, al igual que yo y muchos otros, no hemos olvidado lo que Dios hizo entonces. ¿No es así? Es innegable, sobre todo cuando hemos sido testigos oculares y auditivos de lo que Dios ha hecho. Esta noche quiero traducir un sermón del hermano Branham que nos preparará interiormente para una experiencia pentecostal. Como saben, el hermano Branham tenía una forma especialmente encantadora de transmitirnos ideas muy poderosas mediante ejemplos sencillos y demostrárnoslas. Sin embargo, habla con mucha emoción y muy rápido. Tendré que darme prisa con la traducción. El sermón de hoy se titula El Cordero y la Paloma. Veremos que Dios pone énfasis en que nuestra naturaleza sea transformada por una renovación y un renacimiento, de modo que la paloma, el Espíritu, pueda unirse a nosotros y venir sobre nosotros. Que todos lo tomemos en serio o de corazón. Les pido más que nunca que lo acepten interiormente y digan sí. Que digan, Señor, concédemelo. Señor, hazlo en mí. Cuando se exprese a cualquier pensamiento, tómenlo, háganlo suyo. Acepten que durante el sermón pueda tener lugar una conversación entre nosotros y Dios. Que no solo se nos sermonee, sino que pueda surgir un diálogo. Y que simplemente nos dejemos llevar por completo. Que nos unamos interiormente para que el Espíritu pueda obrar de manera poderosa. Cantemos juntos, solo creed, solo creed. Solo creed. Solo creed. Todo es posible. Oh, solo creed. Solo creed. Solo creed. O solo cree. Todo es posible. O solo cree. Jesús está aquí. Jesús está aquí. todo es posible porque Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible porque Jesús está aquí. Comienza la traducción. Oremos. Señor misericordioso, estamos muy agradecidos de poder venir ante ti esta noche con agradecimiento en nuestros corazones por lo que has hecho. Nuestra fe confía en que seguirás obrando más de lo que podemos pedir. La fe está arraigada en mi corazón, incluso en las emergencias por las que ya se ha orado. Hace unos minutos detuviste la muerte. Estoy muy contento por ello, Señor. Oh Dios, oro para que detengas la muerte, el pecado y la enfermedad esta noche, para que no quede ninguna persona débil entre nosotros. Danos la victoria, Padre. Bendice a tu pueblo en todas partes. Bendice a tus pastores, a los predicadores en todas partes. Anímalos en sus corazones para que proclamen el Evangelio completo y la manifestación completa del Espíritu en cada iglesia, en todos los lugares. Glorifica tu nombre. Aquí hay pañuelos de oración, pañuelos y otras cosas. Bendice a las personas. La Biblia nos enseña que en aquel tiempo tomaban pañuelos o delantales del cuerpo de Pablo y los ponían sobre los enfermos y estos se sanaban. No somos un Pablo santificado, pero tú eres el mismo, Señor Jesús. Te pido, Padre, que las personas tengan fe para aceptarlo o tomarlo y esperarlo de ti. Que todas las enfermedades sean sanadas. Que todos aquellos a quienes se les impongan las manos se recuperen. Salva a los perdidos y sana a los enfermos. Glorifícate a ti mismo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Estamos muy contentos de poder estar aquí de nuevo hoy. Y no solo con los predicadores, sino con ustedes, personas que pertenecen al reino de Dios. Y confío en que tendremos una gran victoria esta noche. Y tengo el presentimiento de que así será. Ya hemos tenido reuniones maravillosas. El poder del Espíritu Santo descendió con fuerza. La presencia del Señor simplemente estaba allí y otros se han unido o añadido. Muchos buscaban el bautismo del Espíritu Santo. Sucedieron grandes cosas. La gloria de Dios estaba en medio de nosotros. Fue muy alentador. En aquel entonces serví como predicador en la primera iglesia bautista y conocía muy bien la zona porque fui guardabosques allí durante años y fui a visitar una familia llamada Wright. No sé si están aquí esta noche o no, pero los Nightingale y otros los conocían de aquella época. Desde entonces he oído muchas cosas o algunas cosas sobre cómo estas personas han avanzado y lo que han experimentado, pero luego vi a uno de sus hijos tirando piedras a los pájaros y me dio pena. Le dije, oye, si quieres tirar piedras, por favor, no le tires a un petirrojo. ¿Sabes de dónde saca el petirrojo su color rojo? Y le conté la historia o el cuento. En aquel entonces, alguien murió en la cruz y fue clavado en las manos y los pies y las lágrimas corrían y todo eso. Su cuerpo colgaba allí y los clavos estaban allí. Y este pájaro llegó allí, según cuenta la historia, e intentó sacar un clavo y se llenó de sangre. Sin embargo, eso es solo una historia. Vean, se dice que por eso tiene el pecho rojo. Bueno, esperamos, y lo digo ahora por nuestro bien, que estemos bajo la sangre, que la sangre esté en nuestro pecho y que eso nos proteja. Mis pecados los llevaron a Él allí. Él los quitó. Tuvo que morir por ello. Y entonces oí cantar a un ruiseñor una y otra vez. Y me encanta explorar la naturaleza. Y presté atención a cuánto canta, o cuándo canta, perdón. Cuando hay tormenta no canta. Y cuando pasan nubes oscuras no pasa nada. Pero cuando aparece la primera estrella, entonces empiezan a cantar, y de forma maravillosa. Y el ruiseñor sabe perfectamente que en algún lugar brilla el sol, porque la estrella solo lo refleja. Y pensé, yo también cantaré, porque he visto la estrella de Belén y espero a que salga el sol con la salvación bajo sus alas. Ustedes tienen la Biblia con ustedes. ¿Quieren abrirla conmigo, por favor, en Juan capítulo 1? Y mañana por la noche espero que todos los cristianos traigan consigo a un pecador mañana por la noche. Si Dios quiere, confío en que mañana por la noche tendremos una velada en la que el Espíritu Santo obrará de manera especial. Y el domingo por la tarde tendremos la reunión final. Ha sido un tiempo maravilloso para mí, un tiempo maravilloso. Me he alegrado mucho estar aquí. Y si hay personas aquí que no tienen una iglesia en su ciudad, asegúrense de encontrar una. También pueden venir a la nuestra. Oren por nosotros, aférrense a la palabra y permanezcan en la gracia. Cada noche intentamos orar por los enfermos, pero no por demasiados, porque me debilito cuando tengo visiones. Los creyentes lo entienden. Esta puede ser la última ronda que tengamos en la que oro por los enfermos de esta manera, porque siento que vendrá un ministerio completamente diferente. He viajado varias veces alrededor del mundo. Será un nuevo ministerio mucho más grande que este. Hace muchos años les dije que este ministerio vendría. ¿Cuántos lo recuerdan? Hace muchos años se los dije. Tal como se los dije, así sucedió. Y ahora anuncio, antes de que suceda, que vendrá un ministerio más grande. Ojalá supiera qué es, pero no lo sé. Sin embargo, sé que vendrá. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29, para tener el texto. Al día siguiente, vio él a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que me precede porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso he venido con mi bautismo de agua. Juan dio testimonio diciendo además, he visto al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Basándome en estos símbolos, esta noche quiero abordar el tema el cordero y la paloma. Como saben, una oveja es un animal muy peculiar, muy extraño o especial, y a una oveja no se le pide que produzca lana, sino simplemente que la lleve, porque es una oveja, y si es una oveja tendrá lana, esa es su naturaleza. Y lo mismo ocurre en la comunidad cristiana. No se nos pide que produzcamos fruto, sino que lo llevemos. Gálatas 5 lo dice, y dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etc. Estos frutos no deben fabricarse, deben estar ahí, deben llevarse. Vean, y lo que hay dentro se manifiesta en el exterior. Bueno, hemos intentado producirlo. Es decir, el fruto del Espíritu. ¿Y qué ha pasado? Ha terminado en hipocresía. No pueden producir ustedes mismos lo que implica el cristianismo, sino que es el Espíritu que mora en ustedes el que da su propio fruto. No pueden hacerlo ustedes mismos, ni mediante la formación, ni mediante la denominación, ni mediante nada. Una y otra vez termina en hipocresía. No se puede hacer. Solo como Dios lo planeó. Es decir, a través del Espíritu en nosotros, que da su propio fruto, su presencia en nosotros. Y Él no cambia. Y por cierto, es un texto inusual, pero Dios es inusual y hace cosas de manera inusual, en momentos inusuales, con personas inusuales. Él es inusual en general. Y creo que por eso es tan abrumador lo que leemos en las Escrituras. Queremos agradar a Dios. Y cuando presentó a su Hijo en la tierra, fue llamado Cordero. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y cuando Dios se presentó en símbolo, lo hizo en forma de paloma. Bueno, ya saben, de todos los animales o criaturas que hay en la tierra o que se arrastran, ninguno es tan manso, tan inocente como un cordero. Manso, humilde. Y en cuanto a la paloma, no hay ave bajo el cielo que sea tan dócil y humilde como una paloma. Y de todas las aves, es la más sensible, y el cordero entre los animales. Ahora bien, el cordero y la paloma tienen el mismo espíritu y la misma naturaleza, la misma esencia. Si no fuera así, si un cuervo se hubiera posado sobre el cordero, este no lo habría soportado. Y si la paloma se hubiera posado sobre un lobo, no lo habría soportado, porque la naturaleza, la esencia, no habría sido la misma. Tiene que ser un cordero y una paloma, tal y como se representa en símbolos. Solo así puede suceder. Tienen algo en común. Bueno, a menudo me he preguntado por qué Dios también nos llama corderos u ovejas. A nosotros somos las ovejas de su rebaño. ¿Lo han observado? Un cordero es uno de los animales más extraordinarios. Un cordero no puede encontrar el camino de vuelta por sí mismo si se pierde. Conozco la cría de ovejas. Crecí en el campo. Cuando una oveja se pierde, balando sin cesar, no encuentra el camino de regreso. Necesita al pastor. Una oveja necesita un pastor. Y nosotros no encontraremos el camino de regreso a menos que el gran pastor se haga cargo de nosotros. Vean, tiene que ser el pastor quien nos traiga de vuelta. Por nosotros mismos no encontramos el camino de regreso ni mediante la formación, ni mediante la educación, ni mediante la ciencia, ni mediante la religión. Solo hay una forma de encontrar el camino de regreso, que el pastor se haga cargo de nosotros. La paloma es un ave extraordinaria. La paloma es el único pájaro que se sabe que no tiene vesícula biliar, ninguna vesícula biliar. Todos los demás tienen vesícula biliar, pero la paloma no la tiene. Por eso no hay amargura en la paloma. Vean, en Dios no hay amargura. Dios es amor. Y un hijo de Dios que lleva a Dios en su interior no tiene amargura. ¿Ven por qué está hecha así? Es por la comida, porque una paloma no puede comer lo que podría comer un halcón. Y hay otra cosa que quiero mencionar en comparación con la paloma. Una paloma es el ave más limpia que existe. Nada es tan limpio como la paloma. Y no hay que preocuparse por la limpieza, porque de ella misma sale una especie de aceite que se extiende hacia afuera y mantiene limpia a la paloma. ¡Oh, qué símbolo! Así es con un creyente que ha recibido el aceite del Espíritu en su interior, y este se extiende hacia afuera y lo mantiene limpio. Se mantiene limpio hasta en las plumas. Así es con la paloma. Su pequeño cuerpo está untado de aceite por dentro. El polvo, nada puede permanecer, porque este aceite tan especial sale de dentro y recorre las plumas hasta el final. ¡Oh, qué símbolo! ¡Oh, Dios! Llena mi lámpara esta noche con aceite, para que el mundo y todos reconozcan que has hecho tu morada en mí. No es ninguna cosa del mundo lo que aún puede impresionarnos, sino el aceite del Espíritu que está dentro y penetra hacia afuera. Como dice el antiguo canto, pon aceite en mi lámpara, déjame brillar. Oh Dios, danos aceite santo, aceite de unción, para que la iglesia se mantenga limpia y pura. La paloma se menciona en la Biblia desde el principio, desde el Génesis hasta Apocalipsis. He leído mucho sobre ella y es un ave misteriosa. En algunas ciudades o en algunos estados se les puede disparar, en otros no. Y a veces hay que pagar $100 si se mata a una. Pero puede suceder que el cuervo y la paloma coman lo mismo. Una puede volar y la otra también. Una puede hacer lo que hace la otra ave. Pero cuando se les deja libre para que elijan por sí mismas, primero se libera a la paloma. Y ya saben cómo fue en la época de Noé. Está escrito que no encontró descanso ni lugar donde posar sus pies y regresó. Donde quiera que quería posarse, había algún cadáver, algo, y no encontró descanso y regresó. Todo iba en contra de su naturaleza. Y cuando una persona renace y lleva el Espíritu de Dios en su interior, entonces algo le sucede. Entonces no podrá ir a cualquier parte. Solo encontrará descanso donde puede descansar en Dios. Espero que lo hayan entendido. No pueden encontrar placer en el mundo. Serán muy infelices si lo intentan. ¿A dónde iremos? Decimos hoy como entonces. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y si son cristianos renacidos, a veces se enojan cuando algo no va bien en la iglesia, pero si son palomas, regresan, se arrepienten y dicen, Señor, perdóname, perdóname. Lo sienten, lo notan, porque entonces el Espíritu vuelve. Se aferran a Él. Están conectados con Él. No pueden soportar otra cosa a menos que todo vuelva a estar bien, ¿sí? Pero cuando soltaron al cuervo, ¡oh! Estaba muy contento de haber sido liberado. Saltaba de un animal muerto a otro. Eso es lo que hacen los cuervos. Y un cuervo es un hipócrita. Me alegro de que se les pueda disparar en todas partes. Y eso es algo extraño. Pero el cuervo puede posarse sobre algo muerto, sobre un cadáver, y comer, y al mismo tiempo, más tarde, comer trigo con la paloma. Pero la paloma no puede ir al cuervo para comer allí. No, algunos van a la iglesia, vitorean y demás, y luego viven en las cosas de este mundo. Su vida no ha cambiado, fuman, beben y hacen todo lo posible y luego regresan. Y luego esas personas regresan y vuelven a comer alimentos espirituales. Una vez me pregunté sobre esto, entonces tuve una visión en la que un hombre salía a sembrar trigo. Y entonces el enemigo vino tras él y sembró cizaña. Y cuando brotó el trigo, también brotó la cizaña. Y entonces vino una sequía, y todos rezaban por lluvia. Y entonces llegó una gran nube oscura, y la lluvia cayó a raudales, y todos inclinaron la cabeza, tanto el trigo como la mala hierba. Pero cuando llegó la lluvia, todos dijeron, alabado sea Dios, nos has enviado la lluvia. La mala hierba se enderezó igual que el trigo, se enderezó después de la lluvia. Y pensé, sí, ¿qué debo pensar ahora? ¿Qué es lo correcto? Entonces leí, la lluvia cae sobre justos e injustos, y el sol brilla sobre malos y buenos, y así sucesivamente, la misma lluvia. Pero por sus frutos los conoceréis. No se trata de cuándo, de cuánto o en qué medida pertenecemos a la iglesia, se trata del fruto del Espíritu que se manifiesta en vuestra vida. Hombres y mujeres, escúchenme, no es lo que producís ustedes, sino la vida que está en Cristo, que estaba en Cristo, que está en vosotros ahora. Miren, Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Se manifiesta, no a través de la filosofía, teología, sino a través del Espíritu, a través del Espíritu Santo, llevando el fruto del Espíritu, viviendo en el poder de la resurrección. Sí, la paloma es un ave encantadora. Y cuando oré por Florence Nightingale, y creo que su foto aparece en el libro, un profeta visita Sudáfrica, de Julio Statscliffe, y volé a Londres, Inglaterra, para orar por ella. Y se decía, una mujer se está muriendo y no podía atravesar la multitud, y pensé que había que llevarla a otro lugar para poder orar por ella, porque también debía orar por el rey, por el último rey Jorge o George. Y entonces me pidieron que entrara en una habitación en una iglesia, en el edificio anexo de la iglesia, para orar por esa señora. Ya han visto la foto. Estaba en los huesos, muy delgada. Sus huesos no tenían carne, eran huesos cubiertos de piel. No entendía cómo esa mujer podía seguir viva. Y entonces estábamos allí. Algunas enfermeras la rodeaban. Le pregunté, ¿es usted la señora Nightingale? Y ella asintió con la cabeza, los huesos de su rostro sobresalían. No se veía nada de carne y empezó a llorar. Y me pregunté, ¿de dónde saca la humedad para poder llorar? Y el cáncer se había extendido por todo el estómago y por todas partes. Y la enfermera, una de las enfermeras, se inclinó para escuchar lo que decía. Y entonces me dijo, pide que ore para que pueda morir. Ella ya no quería vivir. Y miré aquella forma casi muerta. Le cogí la mano, estaba fría. ¿Qué sentimiento tuve en ese momento? No podía orar para que muriera. No había venido para eso. Y pensé, como predicador del Evangelio, dije, arrodillémonos y veamos lo que Dios quiere hacer. Y nos arrodillamos. Y, como saben, antes de llegar allí, atravesamos la niebla, como nunca había visto en mi vida. Eso ya fue una dificultad en sí misma, desde el aeropuerto allí. Y entonces comencé a orar. Cuando comencé a orar, dije: Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Dador de vida, etc., tú ves aquí a la criatura moribunda. Y de repente llegó una paloma pequeña y se posó en el alféizar de la ventana, justo al lado. Y luego se paseó de un lado a otro y arrulló, mirando hacia adentro mientras yo oraba. Y pensé, quizás sea una paloma doméstica que pertenece a este lugar. Y se paseaba de un lado a otro y como si fuera su hogar. Y entonces la oración continuó y cuando dije amén, la paloma se fue volando. Y pregunté, ¿esta paloma pertenece aquí? Pregunté, ¿qué hacía aquí la paloma? ¿Es suya? ¿Pertenece aquí? No, nunca la habíamos visto antes. Y me volví hacia la mujer y vi ante mí a una mujer fuerte, sana. Dije, así dice el Señor, no morirás, vivirás, estarás sana o serás sana. Y ya han visto la foto, se ha convertido en una mujer sana. Dios ha hecho un gran milagro. La paloma fue como un consuelo para mí. Ya saben, cuando murieron mi esposa y mi hija, cuántas veces fui allí y escuché el arrullo de las palomas. Se habían ido, solo me quedaba Billy. Y fui allí a la tumba cuántas veces en una tarde. Y después del trabajo por la tarde, alrededor de las 5, las palomas volvían y arrullaban. Y yo levantaba la vista, alzaba las manos y decía, Señor, te doy las gracias. Detrás de todo lo que podemos ver hay una tierra y pronto llegaremos a esa orilla. Nos vamos unos tras otro, pero entonces un día estaremos todos juntos para siempre. Pensé, sí, ¿qué significa esto? Cada vez que voy allí, las palomas también vienen y parecía que en algún momento había consuelo para mí. Dios se representó a sí mismo en la paloma. Como acabo de decir, la paloma tiene un aceite que la mantiene limpia. Y el cordero también tiene un pelaje, tiene lana para poder soportar cualquier clima. Vean, pero un cordero necesita ser guiado. Y este precioso cordero, el cordero de Dios, el cordero precioso, dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, guiado al matadero. Alguien me preguntó, ¿por qué tuvo que ser llevado Jesús a Gólgata? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser llevado allí? Él era el cordero de Dios. ¿Por qué nació en un establo? Porque Él era el cordero de Dios. Vean, Él tenía que nacer en un establo como cordero, nacer como cordero y luego ser llevado al matadero. Y no sé si alguna vez han visto esos antiguos dispositivos de sacrificio. En aquella época siempre tenían un macho cabrío que iba primero y luego saltaba a un lado y las ovejas seguían todas rectas. Siempre es así. También ellos lo llevaron al matadero a él. Saltaron a un lado, lo entregaron. Y alguien que sabía mucho me dijo, si alguna vez se quisiera sacrificar a un macho cabrío, este se resistiría con todas sus fuerzas. ¿Lo ven? Pero llevarlo al matadero, eso sí lo saben hacer bien. No quieren ser sacrificados ellos mismos. Bueno, no solo eso, él era un cordero dócil, se entregó. ¿Y qué tiene el cordero? Solo una cosa, lana. Y también la entrega de buena gana, todo. Y se queda mudo ante el esquilador. Entrega todo lo que tiene, no tiene nada más. Y sin embargo, por nosotros, por tu voluntad, por la mía, entregó todo lo que era y todo lo que tenía. Si nos llamamos ovejas de Dios y lo somos, entonces debemos entregar todo lo que somos y tenemos ponerlo a su disposición. ¿Está dispuesto a hacerlo? Pero entonces se dice, nosotros los estadounidenses no necesitamos que nadie nos guíe. Hemos aprendido a vivir todo lo demás. Sabemos lo que hacemos. Tenemos nuestros premios, títulos académicos y todo lo demás. Lo sabemos todo. La paloma. No, nosotros no. Hay muchos que no quieren dejarse guiar. Pero Dios ha preparado un guía a través del Espíritu Santo, que aquí se representa con una paloma. Él es el guía. Pero si creemos que sabemos tanto, que dominamos la teología, entonces nos dejamos guiar por las personas y sus ideas y no por Dios. Tienen que renunciar a sus ideas. Vean, si dicen, los tiempos de los milagros han terminado, verán que la paloma no puede descender. Y si dicen, la sanidad divina ya no existe o ya no hay Espíritu Santo como en Pentecostés, esos días han terminado, etcétera. ¿Cómo puede Dios guiarlos si están en contra de lo que Él dijo en su palabra? ¿Cómo puede sanarlos si dicen los días de los milagros han terminado? No puede hacerlo. Tenemos iglesias, grandes organizaciones, denominaciones. Todas tienen una forma de piedad, pero niegan el poder. La paloma no puede descender para guiarlas. Tiene sus ideas. Ellos tienen sus ideas y no quieren aceptar nada más. Más bien dicen que independientemente de lo que diga la Biblia, no lo acepta. Hace poco alguien se me acercó y me dijo, no importa cuántas sanaciones tú vivas o experimentes, yo no lo creo. Y yo le respondí, por supuesto, porque no está destinado a los incrédulos, sino solo a los creyentes. Dios solo puede guiarnos si nos dejamos guiar. Dios solo puede obrar a través de nosotros si le dejamos obrar en nosotros. A veces he querido compadecer a Dios y he pensado, ¿cuándo encontrará a alguien a través de quien pueda obrar? Qué difícil es encontrar a alguien para Él. Hoy en día, el hombre es un Don Juan, especialmente popular entre las mujeres. Todo el mundo quiere complacer a todos, pero no al Señor. Y no como Sansón. En realidad, le dio su fuerza al Señor, pero le entregó su corazón a una mujer. Dios necesita personas que le den todo a Él y a nadie más, que estén completamente al servicio del Señor, que se sometan a la guía divina. Vean, pero no estamos dispuestos a hacerlo. ¿Saben? Lo más difícil para las personas es someterse a la guía del Espíritu. Y está escrito, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. El Espíritu de Dios debe guiarnos. Si sois corderos, os dejaréis guiar por el Espíritu de Dios. Pero me pregunto, ¿por qué Dios aún no puede guiarnos así? ¿Somos ovejas? Una paloma no podría guiar a un macho cabrío. Eso es imposible. Podría intentarlo, pero no podría. Vean, hermanos, quiero decir algo. Tienes que ser un pastor muy inteligente. Si quieres hacer creer a la gente que no deben distinguir el balido de un macho cabrío del balido de un cordero, ellos, y como está escrito, lo verdadero estará tan cerca de lo falso que incluso los elegidos serán engañados. Presten atención a las cosas que están saliendo a la luz ahora, a cómo se están manipulando las cosas aquí y allá. El enemigo lo intentará y tendrá éxito. Recuerden que yo predije en 1933 que así sería. Tuve una visión de cómo vendría el fin de los tiempos y de que aquí se levantaría una gran mujer y así sucederá. Y entonces dije, los autos adoptarán cada vez más una forma aerodinámica y redondeada e incluso se desarrollará un automóvil que se conducirá solo y será controlado por electrónica y computadores, etcétera, por radar sin necesidad de ser conducido. Y lo escribí en el libro en 1933 y ahora estamos llegando a ese punto porque es el Espíritu Santo quien guía a la iglesia y la advierte de los peligros que la amenazan. Fue hace mucho tiempo, y no sé si lo he dicho aquí, no solo otras denominaciones, también el movimiento pentecostal. ¿Qué les ha pasado a todos ellos? ¿No es terrible que las mujeres se corten el cabello? Vean, solo llevo unos años con ellos. creen que está bien cortarse el cabello, y la Biblia dice que el cabello es o les ha sido dado para su gloria. Y cuando se cortan el cabello, deshonran a su cabeza, es decir, a su esposo. Y cuando se cortan el cabello, el esposo tiene derecho a repudiarla. Lean lo que enseñó Pablo en 1 Corintios 11. Sé que duele, pero mamá nos bañaba todos los sábados cuando éramos pequeños, a todos en la misma agua. Solo echaba un poco de agua caliente. Y también todos los sábados, durante la temporada de frío, teníamos que tomar aceite de hígado de bacalao para prevenir los resfriados. Y yo decía, mamá, yo no soporto el olor de eso. Y ella respondía, escucha, si no te enferma, tampoco te cura. Lo mismo ocurre con la predicación del Evangelio. Hay que predicar la verdad. Las mujeres ya no escuchan nada. Se visten como quieren, con pantalones cortos, cortan el césped por delante. Y hoy en día se habla del fracaso de los jóvenes. Primero habría que hablar del fracaso de los padres. Se necesitarían algunas de esas madres mayores o ancianas o viejas que aún saben para qué sirve la mano y que también saben cómo se educa a los hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Y hoy en día se las tacha de ignorantes, anticuadas y cosas por el estilo. Hoy en día las mujeres fuman y ustedes dicen, un momento, predicador, ese es mi modelo estadounidense o mi derecho estadounidense. Lo sé, como estadounidense, sí. Hace poco una señora me dijo, pertenezco a tal y tal iglesia, no dejo que nadie me diga nada. Yo le respondí, si fuera un cordero, te dejaría decir. Y una señora me dijo, no uso shorts, uso pantalones, es decir, pantalones largos y ajustados de hombre. La Biblia dice, una mujer que se viste con ropa de hombres es una abominación ante Dios. Ella dijo, oye, no es humano y así lo han dispuesto los hombres cuando se esquía, se monta a caballo y cosas por el estilo. Y luego se trataba en particular de montar a caballo, es decir, de utilizar el caballo para conducir el ganado hasta el rancho. Y yo dije, oye, eso no es trabajo de mujeres, eso lo pueden hacer los hombres. Y recuerdo que era que para nuestras mujeres pentecostales era malo maquillarse, pero hoy en día todo está maquillado. ¿Cómo se llama eso? Manicura, sí, maquillaje, sí, eso es. Sí, antes estaba mal que se maquillara, pero hoy en día lo hacen. Un viejo predicador metodista tenía una canción favorita. Decía, Señor, hemos bajado cada vez más la cerca y las ovejas se han escapado, pero como han entrado los machos cabríos, es decir, los chivos, los machos de las cabras, muchos ni siquiera se han dado cuenta. Pero a veces los predicadores piensan más en su sustento que en predicar la palabra de Dios. Ya han oído como un gran evangelista me dijo, perjudicarás tu ministerio con todo lo que predicas. Yo le respondí, si con lo que predico perjudico mi ministerio, que se perjudique. No le he pedido nada a nadie. El día del juicio tendré que responder por ello. Escuchen, hermanas, solo había una mujer, en la Biblia que se pintaba o se pintó y no se embellecía para encontrarse con Dios, sino para parecer hermosa ante los hombres. ¿Y saben lo que Dios hizo con ella? La arrojó a los perros. ¿Saben lo que son en realidad las mujeres que se pintan? Nada mejor ni diferente de lo que era Jezabel. Ustedes dicen, sí, pero yo no soy Jezabel. ¿Qué estás diciendo? Dios quiere que vivan como es debido y como Él ha dicho en su palabra. Vean, cuando aún yo era guardabosques y recorrí el bosque, también hacía visitas. Y luego fui a comer a un restaurante y vi allí a unos hombres sentados y demás que me parecieron extraños. Y luego vi que también había mujeres y una de ellas dijo, sí, soy soldadora, etcétera. Llevaban pantalones, hablaban como hombres, maldecían como hombres, me bebían como hombres, trabajaban como hombres. Y escuchen, cuando Dios creó primero a Adán, era inicialmente ambos en espíritu, mujer y hombre, ambos. Pero cuando los separó, puso el espíritu femenino en la mujer y el espíritu masculino en el hombre. Y desde entonces son una cosa y otra, pero no ambas a la vez. Si una mujer se comporta como un hombre, eso no está bien, y viceversa. Si ven a un hombre tan cobarde que ni siquiera predica contra el pecado, bueno, eso no es un hombre. No, incluso dudo de su nacimiento natural, por no hablar de su nacimiento espiritual. Si son mujeres, entonces sean damas. Oh, dirán ustedes, ya estás otra vez machacándonos a las mujeres. Cualquier hombre que permita a su mujer fumar y llevar pantalones cortos, no le respeto. No creo que sea un hombre. Tengo mi opinión al respecto. Si permiten a sus mujeres actuar y comportarse así, ¿qué es? Preguntáis ustedes. Vean, al hombre no se le mide por su estatura. Puede tener músculos, quién sabe cuántos, y medir 1.80 m. Pero eso no significa nada. ¿Cuántos grandes soldados han arrebatado a los niños de los brazos de sus madres y los han estrellado contra la pared? Ya sabéis lo que ha pasado en las guerras. Eso no es un hombre, no. ¿Y qué hay de nuestro Señor? De él está escrito, no había en él belleza que nos hiciera desearlo. Vean, nunca ha habido un hombre como él. El hombre se mide por su carácter, no por su fuerza exterior. No importa lo que hagan los demás. Si todavía tienes bilis y amargura dentro de ti, entonces hay algo que no está bien en ti. Si llevas el mundo dentro de ti, hay algo que no está bien en ti. Déjate vaciar, sácalo. Y ahora pienso en los dos predicadores que estaban allí sentados, con los cuellos vueltos, volteados, y eso fue otro suceso. Mi esposa y yo entramos, y ellos comían, bebían, y luego llegaron los grandes puros, que parecían cuernos de un pequeño alce, y sin embargo llevaban el cuello volteado. ¿Qué es eso? Dios quiere que seamos santos, aleluya. Vean, ¿qué son ellos? ¿Son corderos? ¿Son corderos? El fruto del Espíritu busca a Dios. La gente va al rock and roll, va aquí y allá, e incluso en las iglesias se dice, no es tan grave. E incluso tienen salas especiales para ello. Se llaman salas para pasar el tiempo. Vean, todo eso es pagano. Soy misionero. ¿Cuántos no saben lo que es la derecha o la izquierda? Bailan y demás. ¿De dónde vienen todas estas cosas? Pero Jesús, cuando entra en vuestra vida, todo cambia. Vean, entonces somos corderos de Dios. Os lo digo. Tenemos que volver a encontrar la paloma. Bueno, ustedes dicen, ¿qué hay de malo en eso? Dicen, no volveré si se predica así. Así. Vean, ¿son lobos o son corderos? ¿Qué son? Oh, ya no voy a escuchar eso. Mi pastor no predica así. ¿Qué son, lobos o corderos? Si hay naturaleza de lobo, el espíritu no vendrá. No puede tolerarlo. Y si te mezclas con el mundo, el espíritu no puede permanecer. Si la iglesia dice, los tiempos de los milagros han pasado, la sanidad divina no existe, etc. Eso es telepatía, esto y aquello. Y es del diablo. Recuerden esto ahora. Piensen que la paloma solo irá donde haya la misma naturaleza, es decir, la naturaleza de cordero. Solo allí irá la paloma. Ustedes dicen, es nuestro privilegio estadounidense. Dicen, quiero hacer esto y aquello, es mi privilegio. Pero si solo habéis nacido de forma natural, sí. Si habéis nacido del Espíritu, no. Vean, si la iglesia solo significa para ti una denominación, entonces no dejarás que te digan nada. Pero si tienes la naturaleza de un cordero, no podrás soportar las otras cosas. No podéis simplemente hacer la comparación con una pocilga donde están los puercos y el redil. Vean, vosotros sabéis dónde pertenecéis. Vean, un cordero no podría comer lo que come un cerdo. Vean, un cerdo es un cerdo y simplemente come, pero un cordero es un cordero. Vean, los incrédulos cuentan chistes y cosas así, pero vosotros no podéis hacerlo. Vosotros sois diferentes, no son un buitre. Cuando veo a un hombre y dice, amo al Señor Jesús, y todo está mal, no tiene valor, y les digo que antes de que la paloma pueda venir al cordero, debe haber una naturaleza de cordero. Debe ser un verdadero cristiano. Y si es un verdadero cristiano, creerá cada palabra que está escrita en la Biblia. Amén. Vean, entonces ya no dirán, la sanidad divina no existe, y esto y aquello, eso es del diablo, adivinación y demás. Vean, ese es el mismo viejo diablo que llamó a Jesús Belcebú. Vean, para disuadir a la gente, le da diferentes nombres a todo. Examinen todo a la luz de la palabra. Todo lo que Dios hace, lo hace de acuerdo con su palabra. Ahora bien, nos preguntamos por qué no se produce un avivamiento. ¿Qué es lo que lo impide? Tenemos una dirección equivocada. O tenemos conversiones fabricadas, atracciones fabricadas. Pero ¿dónde está el verdadero avivamiento? El mundo ha entrado en las iglesias. ¿Dónde están los evangelistas? Vean, no estamos en el mundo. El mundo está ahora en nosotros. Si hemos experimentado Pentecostés, actuemos como actuaron nuestros hermanos en Pentecostés y experimentaron las promesas que se han cumplido desde Pentecostés. Pentecostés no es una denominación. Pentecostés es una experiencia, un acontecimiento. Entonces el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes, los tomará y se apoderará de ustedes. Eso sucedió en Pentecostés. Vean, cuando el Cordero murió por nosotros, por nuestros pecados, y luego el Espíritu descendió sobre esta multitud comprada con sangre, así es todavía hoy. Oh, que nadie diga, soy yo tal y tal. No necesitamos eso, no creemos en eso. ¿Cómo puede entonces venir sobre ustedes el espíritu manso? Entonces algo no está bien. Vean, la paloma no se quedará sobre eso. No, un cordero, un hijo de Dios, tiene una naturaleza de cordero. Lo que necesitamos hoy es otra experiencia, una nueva vivencia, para que la paloma, el espíritu, pueda descender sobre nosotros y guiarnos para que podamos reconocer la manifestación de su presencia. Oh, si todos dejáramos a un lado todo lo viejo, todo lo mundano, todo lo que no es de Dios, y la paloma, el Espíritu, descendiera sobre ustedes, los poseyera, los llenara. Vean, no tengan miedo. Aunque se haya ido, no está lejos. Está esperando a que pongáis orden, entonces volverá. No importa cómo os llamen o cómo os describan. Y si lleváis vestidos largos y se burlan de vosotros, lleváis el pelo largo y se burlan de vosotros, aceptarlo todo. ¿Sabéis lo que ha sucedido? Vean, simplemente acéptenlo. Vean, pero si os oponéis y afirmáis tener naturaleza de cordero, eso no funciona. Lo que necesitamos hoy son más corderos que se dejen guiar, que se alimenten de la palabra de Dios. Vean, ¿sois ovejas de Dios? ¿O decís, quién eres tú para decirnos esto y esto? Os digo, dejad todas esas tonterías. No lo hagáis más, volved. Y si habéis quitado la cerca, volved a levantarla. Sepan exactamente cuáles son sus límites. Vean, no se trata de que digan, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro. Porque la Biblia dice, quien es culpable de una cosa es culpable de todas, y todos somos culpables. ¿Y qué es el pecado en realidad? El pecado es incredulidad, y el pecado ya ha sido juzgado. Vean, somos pecadores porque no creemos. Vean, y Jesús llama a los pecadores a sí mismo, o para sí. Y a esos hombres, que en aquel entonces pensaban ser puros y santos, les dijo, vuestro padre es el diablo, raza de serpiente, cría de víboras. Vean, y dijo, si conocieras a Abraham, me conocerías a mí, pero no me conoces a mí ni a mi Padre, porque las obras que yo hago, no las hago yo, sino el Padre que mora en mí. Vean, la paloma, cuando el Espíritu descienda hoy, hará lo mismo, los mismos milagros, las mismas señales. El que cree en mí hará las obras que yo he hecho y las hará mayores que estas porque yo voy al Padre. Un poco más y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¡Oh, qué confirmación! El Cordero y la Paloma vuelven a reunirse unidos, Dios y el hombre unidos, y la justicia y la paz se han besado. Las preocupaciones, las necesidades, todo se soluciona. El Cordero ha venido para unirnos. Nos unimos a Él como ovejas de su rebaño. Tenemos su naturaleza, su esencia. Vean, hoy en día, muchos son guiados por el doctor fulano, por predicadores, por organizaciones. Y se dice, no crean en la sanación divina. No crean, eso es Pentecostés o la iglesia pentecostal. No lo entiende. La palabra de Dios es alimento para los corderos, para las ovejas. Y así como fue guiado el primer cordero, es decir, el cordero de Dios, él siempre confirmó la palabra como cordero de Dios. Se dice, esos días han pasado. No, entonces eso no es un cordero. Él siempre confirmó su palabra. No soy yo quien hace las obras, dijo, sino el Padre que mora en mí, y si no podéis creer en mí, creed por las obras. Era Dios en Cristo, es Dios en la iglesia, Dios en su pueblo. Dios se revela a través del Espíritu Santo que mora en la iglesia. ¿Creen eso de todo corazón? Entonces inclinemos la cabeza. Paloma y Cordero, mientras escuchan, pienso en un pasaje extraordinario de la Escritura, cuando Jesús dijo, Padre, te doy gracias, te doy las gracias por ellos. Piensen en ello, Padre, te doy gracias por ellos. ¿Qué hizo Él? Él dio el ejemplo como cordero. Él tenía derecho a un hogar. Era hombre, podría haberse casado. Tenía derecho a buena ropa, era un hombre. Pero Él era santo, santificado, lo abandonó todo, o lo dejó todo. Podría haber venido con poder y gloria, acompañado de ángeles, pero vino y nació en este mundo en un establo. Allí, en ese establo donde había estiércol, era santo, era un cordero. Vean, amigos, creemos que la religión es suficiente. No, necesitamos lo auténtico, humillados y decir, Señor, santifícame y purifícame. Jesús dijo a los 12, tomad el Evangelio y llevadlo por todo el mundo. Ellos lo dejaron todo y lo siguieron. Debemos renunciar a todo, a nuestros placeres, a nuestra vestimenta como la del mundo, a todo lo que pertenece al mundo, para recibirlo a Él. Santifícate. Él se santificó por nosotros. Santificaos también vosotros en Él. Padre Celestial, este mensaje, Cordero y Paloma, el Cordero, inocente, pero que necesita ser guiado, Él no intenta practicar su propio pensamiento. Necesito un pastor. Oh Dios, quita de nosotros toda grandeza, toda soberbia y todo ese conocimiento. Quita todas las dudas, todas las discrepancias que se han infiltrado. Que la paloma descienda esta noche. Que haga su morada en cada corazón para que renunciemos a nuestros derechos, a todo lo que nos corresponde como estadounidenses, para que lo renunciemos por tu bondad, Señor. Eres tan misericordioso y fiel. Padre, me entrego a ti ahora, antes del servicio de sanación. Que la paloma descienda, que entre en mi corazón, en mi boca, en mis ojos, en mis oídos, en mi voz. Y que todos sepan que eres tú. Entra en ellos. Condena el pecado, la enfermedad y todos los excesos del pecado. Que todo huya y que la congregación salga hoy de aquí purificada, instruida y luego llena del Espíritu Santo, para que pueda avanzar y estalle un gran avivamiento. Señor, que las almas se reúnan alrededor del altar y que todo les sea quitado. Señor, que las salas de la escuela dominical se llenen de orantes, porque esperamos por la venida de Jesucristo. Creemos que será pronto. Haz que renunciemos a todo, que le entreguemos todo, que seamos guiados por tu Espíritu. Señor, acepta este pequeño mensaje entrecortado. Señor, oro para que la gente se sienta conmovida por él. Señor, que sanen, que se mantengan firmes, que sigan adelante, que sean portadores, no creadores, sino portadores del fruto del Espíritu. Que den fruto en abundancia, paz, alegría, mansedumbre, misericordia, paciencia, todos los frutos del Espíritu. Que en la comunidad regresen la profecía, el hablar en lenguas, la interpretación, la sabiduría, el conocimiento, que regresen todos los dones. Oh Señor, que puedas descender como una paloma. Señor, te lo pedimos, ven a nuestro medio, revélate. Señor, hemos predicado este antiguo evangelio, desciende sobre nosotros a la manera antigua. Guíanos como paloma, como tus corderos, como tus ovejas. Señor, fuiste a la cruz como Cordero de Dios. Dijiste, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, lo entregaste todo, todo. Entonces nosotros podemos entregar nuestro pecado. Podemos entregar, abandonar el mundo y dejar todo. Oh amado Cordero de Dios, concédanoslo esta noche y ánclalo en nuestros corazones. Te lo pido. Antes de llamar ahora a tus hijos enfermos, oh, guíanos por tu Espíritu como tus corderos. Amén. Oh, me gusta la dulzura del Espíritu Santo como olas. Así viene sobre nosotros. ¿Creen que me divierte condenar así el pecado? Como predicador tengo que hacerlo. Es mi ministerio, mi vocación. No puedo hacer otra cosa. No quiero herir a nadie, pero tengo que decirlo. Tengo que pronunciar la condena y lo hago con dulzura en mi corazón. Hace poco fuimos a comer a un lugar y llevé a mi esposa conmigo. ¿Recuerdas dónde fue? Fue en una zona donde di una charla en un campamento militar, en una gran sala. Y luego fuimos a un restaurante cercano y comimos. Llevaba 2 días sin comer, tenía hambre y entré en el primer restaurante que encontré para comer. Y cuando entré, fue una vergüenza. Había máquinas tragamonedas y la gente iba vestida de cualquier manera y todas las mujeres en ropa inmoral y los hombres también. Y luego vi a algunos que, como Elvis Presley, profesaban el cristianismo con la boca y luego cantaban hubu hubu bubu y se movían de un lado a otro y tenían a chicas jóvenes en sus brazos, etc. También había señoras mayores. Una de ellas podría haber sido mi abuela. Y algunos que cojeaban y demás. y todos vestidos de forma inmoral, pintados y demás. Y una incluso estaba pintada de azul y morado. Y pensé, ¡ay! Y reflexioné sobre todo eso. Pensé, me da pena esa mujer y me da pena ese hombre y así sucesivamente. Y pensé, ¿dónde va a terminar todo esto? ¿A dónde nos lleva todo eso? Pensé, Dios justo, que eres santo por completo, ¿cuánto tiempo más vas a seguir a poder seguir mirando eso? ¿Cuándo vas a poner fin a todo esto? Esto no puede seguir así. Y pensé, Dios mío, si borraras todo de la faz de la tierra, sería santo y justo porque se lo merecen. Y mientras pronunciaba el juicio sobre los hombres, de repente tuve una visión y vi algo borroso como una niebla y vi a personas que habían hecho algo malo. De repente me vi a mí mismo. Yo había hecho algo malo y esto y aquello y lo otro. Ahora veía todo lo que había hecho mal y vi a Jesús con lágrimas corriendo por sus mejillas. Y era una visión la que ahora relato aquí. Y dice, el día que pequéis moriréis. Y de repente dije, oh Señor, ahora me avergüenzo. Perdóname, Señor, perdóname. También son mis pecados. Yo también soy un pecador, Señor. Oh, perdóname. A partir de ahora no juzgaré a nadie más. No condenaré a nadie más. Y me levanté, dejé a mis compañeros de mesa sentados y me acerqué a una mesa siguiendo las instrucciones que el Señor me había dado. Y me oí decir, te he perdonado libremente y también a los demás, díselo. Oh, dije, Señor, perdóname. Y cuando la visión terminó, me acerqué a la mesa de enfrente y pregunté, ¿cómo está? Y pregunté, ¿puedo sentarme? Y la señora dijo, no, ya tengo a alguien. Y por supuesto, ella pensaba de otra manera. Entonces miré al hombre, dije, ¿no podría sentarme? Y ella me miró con recelo. Y entonces dije, por favor, disculpe que me siente con ustedes. Y de repente la mujer preguntó, ¿eres tú el predicador, Branham, el que da las devociones aquí? Sí, le dije, soy yo. Y las lágrimas comenzaron a correr. Ella dijo, escucha, predicador, mi esposo era predicador. Y murió de repente. Teníamos dos hijas que son maestras de escuela dominical. Y entonces me contó la historia de su vida y lloró amargamente. Y dijo, quiero empezar de nuevo, pero no puedo. Siempre lo intento y no puedo. Y entonces simplemente le dije, señora, deme la mano, quiero orar por usted. Y entonces nos arrodillamos en ese restaurante y de repente otros se reunieron a nuestro alrededor y tuvimos un momento de oración como nunca se había visto en un lugar así. Vean, solo hay que darse cuenta de que el Señor nos ha perdonado, me ha perdonado a mí. No juzguen a nadie, llévenle el perdón. Vean, y entonces Dios podrá usarles. Vean, dejen toda incredulidad y las cosas del mundo y regresen a una vida verdaderamente cristiana. Oremos una vez más. Padre Celestial, envía una vez más al Espíritu, la paloma. Permítenos encontrar gracia ante ti, Señor. Aquí estamos. Como en el caso de Elías, todo pasó, la tormenta, la tempestad. Dios no estaba en ello. Entonces vino el suave susurro. Que este suave susurro llegue a las personas hoy, que sean santificados, que lleven una vida santa, que sean fieles a la iglesia, fieles a la palabra, fieles a ti, oh Dios, que vivan, habiten, actúen, caminen de acuerdo con la palabra de Dios, como Jesús nos enseñó a caminar. Que en todas las iglesias se pueda volver a distinguir a los santos de los pecadores. Oh Dios, te pido todo esto. Tú estás aquí, lo sabemos. Lo he declarado en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren alcanzar esta paz y llevar una vida con Dios y recibir el Espíritu? Quiero saber quiénes son. Oh Dios, bendícelos a todos. Hay manos levantadas por todas partes. Padre Celestial, tú lo ves, oh Dios. Muchos han levantado sus manos. Algunos de ellos, cuando regrese dentro de un año, ya no estarán aquí. Y según la visión que me muestras, o que mostraste, he predicado desde todos los ángulos y desde todos los puntos de vista para ayudar a la gente. Que las personas sean guiadas a profundidades más profundas contigo y a alturas más elevadas a través de tu Espíritu. Te doy gracias por ello. Amén. Hemos repartido tarjetas de oración y los llamaremos a todos. Y luego también oraremos por cada uno de ellos. Creo que eran de la 1 a la 50. Quizás podamos llamar a las personas. Está lloviendo mucho afuera, así que no se preocupen si tarda un poco más. Se han repartido tarjetas de oración. Había una madre con un niño envuelto en una manta y parecía una cristiana devota. Y ni siquiera podía sentarse. Y la mujer que tenía un asiento se compadeció de la mujer que sostenía al niño en sus brazos. Y en su corazón pensó, ve a la mujer y dile, toma mi lugar con tu hijo. Pero en su corazón quería orar por el niño. Pero entonces dijo, el hermano Branham orará por el niño. ¿Por qué voy a orar por él? Y el Espíritu Santo la impresionaba y le recordaba cada vez más, ora por el niño. Y como mujer, naturalmente dudó y de repente se levantó, hermana, ¿no quieres ocupar mi asiento y sentarte con el niño? Y luego añadió, por favor, toma mi lugar. Pero sé que eres cristiana. Ella dijo, sí, yo también soy cristiana. Pero parece que Dios sigue diciéndome que ore por el niño, aunque sé que el hermano Branham es el encargado de orar por él. Y espero que no te resulte incómodo. Y ella dijo, siéntate por favor. Y de alguna manera sentiría una especie de condenación si no orara. Tengo la advertencia en mi corazón de que debo orar. Si es erróneo, que se le revele al siervo de Dios. Pero realmente era el Espíritu de Dios el que movía a la mujer. La mujer con el niño se sentó, y aunque la mujer tenía una tarjeta de oración, y ella oró por ello, o por el niño, y después de llamar a la fila de oración, y de que esta mujer se uniera a la fila de oración, ya yo había llamado a unas 10 personas, y ustedes saben que cuando hay 10, cuando oro, me siento muy débil debido a las visiones que veo. Pero deben tener fe. Y a veces llamo a 20, 30. Y esta madre con el bebé estaba en la fila con el niño bien abrigado, con la manta y todo. Y le pregunté, ¿cómo estás? Está grabado, pueden escucharlo. Y le pregunté, ¿cómo está? Y le dije, supongo que somos desconocidos. Le hablé y le dije, no estás aquí por ti, sino por tu hijo, y el niño tiene leucemia. Los médicos lo han dado por perdido y creen que solo le quedan unos meses. Y dije, un momento, el niño ya está sanado. Una mujer más bien bajita, lleva un vestido tal y tal, antes ha estado orando por tu hijo en el balcón. Ya está sano. ¿Ven ustedes? La obediencia es mejor que el sacrificio. Vean, el mismo Espíritu está aquí hoy. Vean, Él como paloma está aquí. Ustedes son sus corderos y están unidos a Él, guiados por su Espíritu. Si sigo hablando, no llegaremos a la línea de oración o serie de oraciones. Vean, sé que lo estáis intentando con todas fuerzas. Deja que el Espíritu Santo lo haga, no lo intentéis. Simplemente entregaos al Señor, dejad que Dios lo haga y será maravilloso, será fantástico. Simplemente entregaos a Dios, no lo intentéis, dejad que Él lo haga. No lo intentéis, sino dejad que Él lo haga. Pero creed en Él con todo vuestro corazón, con todas vuestras fuerzas, con todo lo que hay en vosotros. Ámenlo, crean en Él. Creo que ya está sucediendo. Sigo orando. Antes de que alguien se acerque a la fila de oración, primero he observado la congregación. Quería ver si el Señor se dirigía a alguien en la congregación. ¿Cuántos han visto la foto del ángel del Señor? Está en los libros. He esperado eso y vino de esa zona y luego vino aquí, a esta, y siempre viene por la derecha. Y por eso siempre he comenzado cada fila de oración por mi derecha, nunca por mi izquierda, porque allí está el ángel del Señor, siempre a mi derecha. Antes de que comenzara este ministerio, al principio, cuando tomaba la mano de las personas en la que se veía su enfermedad, venían de la izquierda, y a partir de ese momento venían de la derecha. Vean, ¿es Dios nuestro Padre? ¿Realmente creen que Él es su Padre? ¿Creen que somos hijos de Dios? ¿Creen que descendió como una paloma para unirse a nosotros? Vean, quiero que comprendan que no son solo las personas que están aquí en la línea de oración. Y ustedes piensan que aquí se repartieron tarjetas de oración, pero tal vez haya 200 o 300 personas que desean orar o que desearían tener una línea de oración. Y solo repartimos las tarjetas de oración para poder llamar antes de orar por todos para que puedan colocarse en fila. Pero vean, en el momento en que alguien se parara frente a mí y se infiltrara la incredulidad, se acabaría. Es también la base de la fe, o es por la base de la fe que sucede. Dios te bendiga, mi querida hermana. Si tengo que hablar con dureza, solo lo haré contra aquellos que no se someten a Dios, pero no contra ustedes que viven según su palabra. Miren, veo cómo los jóvenes llegan a la fe. Otros que se habían alejado vuelven. Es maravilloso. En algún lugar hay alguien que intenta creer. Vean, no necesito empezar a explicarlo. Ustedes no pueden explicar a Dios. Todos los intentos son inútiles. En el jardín del Edén había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Y cuando el hombre abandonó el árbol de la vida y se dirigió al árbol del conocimiento, desde entonces se ha destruido a sí mismo y a todo. No se puede comprender a Dios a través del conocimiento, sino a través de la revelación, a través de la fe. Vean, el primer mordisco, el divorcio de Dios, la separación de Él. Los hombres han inventado muchas cosas, pero se han alejado, se han separado de Dios. Dios no destruirá nada. Los seres humanos se destruirán a sí mismos con su conocimiento. Dios no destruye. Dios es eterno. Pero los seres humanos se destruyen a sí mismos con su conocimiento. Vean, algunos dicen, no existe la sanación divina, no existe el Espíritu Santo. Pero eso es vuestra propia ignorancia. Es vuestro conocimiento lo que os destruye y os priva de la fe y las bendiciones. Pero cuando dice, oh Dios, ven sobre mí, guíame. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos en la fila de oración no me conocen y yo no los conozco a ellos? Levante la mano, todos. ¿Cuántos hay aquí en la congregación que no me conocen? Incluso en el balcón. Dios es mi juez. El único que conozco es el hermano que está aquí, este presidente, el hermano Hobson, y luego algunos hermanos a los que acabo de saludar en la plataforma, pero ninguno de ellos está en la fila de oración. Nos hemos conocido como predicadores, pero ninguno de ellos está en la fila de oración. Vean, habéis sido enviados por delante de este ministerio. ¿Cuántos grandes hombres de Dios fueron enviados para allanar el camino, para despejar el matorral, para preparar el camino para que este ministerio pudiera llevarse a cabo? Vosotros me preparasteis el camino muchos años antes. Antes de que yo comenzara mi ministerio, ustedes hicieron el trabajo preliminar. Vean, esperaron a que sucediera lo que está sucediendo ahora. Son dignos del mismo honor porque trabajaron antes. Bueno, se preparó durante mucho tiempo, se allanó el camino, no lo olviden. Esos grandes evangelistas que lo hicieron. Vean, si tenéis que someteros a una operación, no lo haríais con un novato, sino con un médico experimentado. Vean, esto es un don. Dejadme explicar un momento, un don. Una forma de entregarme a Dios. No uso mi pensamiento, ni mi vista, ni mis palabras. Me relajo. Un don. Saber cómo hacerlo. Y la paloma viene, el espíritu viene. Podría suceder ahora mismo. Todos ustedes tienen un espíritu. Si no lo tuvieran, estarían muertos. Vean, pero si tienen incredulidad y dudas, lo siento inmediatamente en ese otro ámbito, en el ámbito de las visiones. Dios lo sabe. Es vuestra fe la que lo hace. Yo no lo controlo, sino que Él me controla a mí. Vean, pero me estoy debilitando o me debilito. Y cuando siento que me debilito, cada vez más, tengo que parar. Y el hermano Roy o Billy Paul también están atentos. Vean, el don no es para mí, es para ustedes. Cuando quiero saber algo, oh Señor, ¿qué es? No me dice nada. Pero cuando me relajo y se trata de usted, entonces Él me lo da. Es vuestra fe. Ahora, miren aquí. Como la mujer que toca el borde de su manto. Y ustedes saben que Él es el sumo sacerdote. ¿Cómo van a hacer uso del don de Dios y recibir algo? Acudiendo con reverencia. No, por ejemplo, si Marta hubiera dicho, oh, ¿quién eres tú? Cuando te llamamos no viniste, y así sucesivamente. No, ella simplemente dijo, incluso ahora, lo que pidas se hará. Y también la mujer a la que él dijo, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perros. Y ella dijo, pero Señor, también los perros comen las migajas que caen de la mesa de su Señor. No se sintió ofendida, ni se enfadó, no. Sino que dijo, quédate y di como Marta, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero incluso ahora todo sucederá. Y el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Sí, Señor, creo que tú eres el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Ven, ahí estaba. Así es también hoy. Cuando os acercáis a Dios con devoción, con reverencia y oráis, perseveráis en la oración. Sé que yo también miro al reloj, pero solo voy a orar muy brevemente por las personas. Y luego pueden orar los unos por los otros. Crean de todo corazón. Crean. Podría decir, antes de que comenzara la reunión y antes de que comenzara la serie de oraciones, si tienes fe y no dudas, podrás superar lo que te causa dificultad. Ese hombre tiene un problema cardíaco. Estuvo en el hospital. Si crees de todo corazón, Dios te sanará. Señor Howard, tenga fe. Señor, ¿tiene usted una tarjeta de oración? No, no tiene ninguna. Y yo soy un desconocido para usted. Nunca nos hemos visto. Somos totalmente desconocidos. Sea lo que sea, si es verdad, levante la mano. Jesucristo también lo ha sanado usted. ¿Ven lo que quiero decir? Hermana, tu hermana, tienes asma. Puedes irte a casa, ya estás sanada. Y tú, Señor, con la dolencia en la pierna, ¿crees que Dios, tú, joven, con la dolencia en la pierna, si crees de todo corazón, lo puedes tener? Amén. No dudéis, creed. Allí hay una mujer rezando, orando por su esposo, que tiene un problema muscular. Si puedes creerlo, lo tendrás. No dudes. Cree de todo corazón. Levántate para que la gente vea quién eres. Gracias. Ve y cree de todo corazón. Vean lo que está pasando aquí, hombres y mujeres. Vean, somos corderos. La paloma desciende. Tened fe en Dios. Ven, señora. ¿Crees que soy su profeta, su siervo? Algunos tropiezan con ello, pero tú sabes lo que quiero decir. Tú lo crees, somos desconocidos el uno para el otro. Sí, nunca nos hemos visto antes. Aquí nos encontramos por primera vez. No te conozco, tú no me conoces, es la primera vez. No tengo ni idea de qué tienes, quién eres. ¿Por qué estás aquí? Quizás estás enferma, quizás estés aquí por otra persona, quizás tengas dificultades económicas, quizás problemas familiares. No lo sé, tú lo sabes. Si eres una completa desconocida, levanta la mano. Gracias. ¿Lo ven? Es simplemente relajación, simplemente relajarse. Nos encontramos aquí por primera vez, como el señor y la señora en el pozo, o el señor y la mujer en el pozo. Bueno, él le habló para conectar con su espíritu. Ahora está en todas partes. En todas partes la gente cree que es algo grandioso. No te conozco, pero Dios nos conoce a ti y a mí. Si Dios me revela, como Jesús le dijo a la mujer en el pozo, ¿cuál era su necesidad? Juan 4. Y él se lo dijo. Y ella dijo, Señor, veo que eres un profeta. Sabemos, un samaritano o una samaritana dijo, sabemos que cuando venga el Mesías llamado Cristo, cuando venga nos dirá todo esto. Ella sabía que esa era la señal del Mesías. Y él dijo, soy yo quien te habla. Y ella corrió a la ciudad y dijo, venid, ved al hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Y toda la ciudad salió y creyó. Esta es la Escritura. Esa es la Escritura, por supuesto. Usted es la congregación. O en la reunión, mientras creen que el Mesías, el Hijo de Dios, está aquí en forma de Espíritu Santo y obra a través de nosotros. Aquí está la Biblia abierta. Vean, son ustedes corderos y él la paloma. Entonces sucederá. Ahora bien, me acerco a él con fe. Y ustedes también deben creer y acercarse. Solo quería hablar por un momento, para que cesaran las visiones, porque veo que corren por todas partes delante de mí. Dios es omnipresente. La señora sufre de artritis. Veo a esta persona levantarse de la cama muy mal. Si es cierto, levanta la mano. No lo parece, pero lo tiene. ¿Qué es? Tuve la visión. Lo vi en la visión. La vi tratando de levantarse de la cama. Sean devotos, muy devotos. La mujer está triste por algo. Yo quería pasar junto a ella, pero hay algo muy profundo en su interior. Una oscuridad y una tristeza la rodean. Oh, sí. Un familiar, tu esposo, está en el hospital, en el hospital de veteranos de la ciudad de Walla, y tiene cáncer. Pero tú eres de Oregón. Te llamas señora Lefferson. Eso es cierto. Ahora crees de todo corazón. Entonces vete y que se haga lo que has creído. ¿Creen de todo corazón? Tengan fe. No duden. Digan, Señor, creo con todo mi corazón. ¿Cuántos creen ahora de todo corazón? ¿Qué lo hace? La paloma, el espíritu. Estén devotos o en reverencia. ¿Es este el paciente? ¿Crees de todo corazón? Si dijeras solo una cosa, ¿creerías que Dios te cura? En el nombre de Jesucristo, que esta mujer sea sanada de su tumor. Cree de todo corazón. Amén. ¿Tú también crees de todo corazón? Si no diera nada, ¿creerías que está sanado? En el nombre de Jesucristo, que este hombre sea sanado. Amén. Por favor, ven, con fe. ¿Sabes que yo sé lo que te pasa? ¿Tú también crees, aunque yo no lo diga? Déjame mostrarte algo. Muéstrame tu mano. Pon tu mano aquí. Tienes una enfermedad femenina. No lo vi en la visión, eso. ¿Lo has visto aquí, en la mano? Por favor, mira mi mano. ¿Lo has visto en la mano? ¿Lo ves? Y sigue ahí, ¿lo ves? Ahora, toma el pañuelo con el que te secas las lágrimas. ¿Ves cómo se tiñe de rojo aquí? Y luego vuelve a ponerse blanco. Ahora saca tu mano. ¿Y dónde está ahora? Ya no está. ¿Lo ves? Ven, ahora está sucediendo algo, algo muy misterioso. El Señor me ha prometido eso, que incluso puede aparecer visiblemente en la mano cuando se cura la enfermedad. Primero la enfermedad y luego la curación. ¿Crees de corazón? Señor, ten misericordia de esta mujer. Ordeno al enemigo en el nombre de Jesucristo que salga, que se vaya. Por favor, mira ahora mi mano. ¿Ha pasado algo? Ahora mira y vuelve a meterla. Vuelve a poner la misma mano en la mía. ¿Aparece algo ahora? No. ¿Habéis oído todos el sí de la mujer? ¿No es maravilloso? Crean de todo corazón. Sin decir una palabra, te impongo las manos en el nombre de Jesucristo, que este hombre sea sanado. Ven, Señor, en el nombre de Jesucristo, que este hombre sea sanado. Ven, hermana, cree de todo corazón. ¿Estás triste? ¿Crees que será sanada? Oh, ¿eres española? ¿No sabes inglés? ¿O una mezcla de español y japonés? Muy bonito. ¿Naciste aquí? Oh, muy bien, muy bien. ¿Amas al Señor? ¿Crees que la diabetes te ha abandonado y que puedes irte a casa sana? Amén. ¿Y si no dijera nada, creerías que estás sanada? Sí, tú quieres. Tienes un problema en la columna vertebral. En el nombre del Señor Jesús, sé sanada. Sigue tu camino. Vean, fue tan poderoso, tan fuerte. ¿Crees de todo corazón tú? Si crees de todo corazón, en el nombre de Jesucristo. Y sabes que yo sé lo que te pasa, algunas cosas. Lo principal es que quieres que ore por tu artritis. No solo por eso, sino también por todo lo demás. Vete, estás sanado. Lo principal que quiero decirte es lo de tu problema cardíaco. Vete y cree que todo está sanado. ¿Entienden lo que quiero decir? Amigos, veo las visiones, pero no puedo aguantar mucho tiempo. ¿Creen todos que Él está aquí? Oremos juntos ahora, en el nombre de Jesús, que ella sea sanada. Amén. Ven, cree. Tú también tienes fe. El cáncer te mataría. ¿Crees que Dios te sana? Ordeno a este demonio que salga del cáncer, o que salga el cáncer. Amén. Si tuvieras fe y confianza, no morirías de tu enfermedad cardíaca, sino que te curarías. Amén. Ve y alaba a Dios. ¿Crees tú de todo corazón en el nombre del Señor Jesús? Estás sanado. Ten fe. Y tú, pequeña, cuando te imponga las manos, ¿crees que te sanarás? En el nombre de Jesucristo, que sea sana. Amén. Ten fe. Oh, tienes que creer. ¿Crees que todo irá bien? En el nombre de Jesucristo, que el diablo abandone a este hombre. Amén. Y tú, joven, Señor, sana a este niño. Dáselo. Lo tomo en mis brazos en memoria de lo que Jesús hizo en aquel entonces, que sea sanado. Amén. Ven, Señor. Dios y Padre, oro para que sanes a este hombre en el nombre de Jesucristo. Él está sano. Tú también crees con todo tu corazón, en el nombre de Jesucristo, que nuestra hermana esté sana. Muy bien. Ven usted, Señor. ¿Crees que en el nombre de Jesucristo mi hermano estará sano? Tenga fe. No duden. Cree de todo corazón. Ven, señora. ¿Qué pasa? ¿Por qué todo está tan silencioso? ¿No han comprendido que Dios nos bendice a todos? No solo a algunos aquí, sino a todos. ¿Saben que aquí está sucediendo algo que el hermano Branham no puede hacer? ¿Lo han comprendido? ¿Pueden creerlo? Entonces, el mismo Jesús, la misma paloma que está aquí en la plataforma, está en toda la congregación. Las visiones son solo para ayudarnos. ¿Cuántos entienden que la Biblia enseña que veremos visiones y cosas por el estilo? Vean, Dios es el mismo. Y es el Espíritu Santo el que me habló y me mostró cosas. Y se me dijo, has nacido para orar por los enfermos. Y la luz que ven en la foto estaba sobre mí después de mi nacimiento. Vean, mi madre tenía 15 años cuando nací. No teníamos ventana, solo una especie de persiana de madera, por supuesto. Y el ángel del Señor, el 6 de abril de 1909, a las 5 de la mañana, esa luz estaba sobre mí. Mi gente era católica y ni siquiera iban a la iglesia, sino a una congregación bautista en Navidad y en Pascua, etc. La congregación allá se llamaba Passion Kingdom. Bueno, y cuando tenía 2 años, vi la primera visión. Y desde entonces, una y otra vez, hasta ahora. Vean, son las visiones. Me dijeron, o se me dijo, has nacido para orar por los enfermos. Y yo dije, pero ellos no me creerán. Y entonces él dijo, así como a Moisés se le dieron 2 señales, a ti se te darán 2 señales. Una con la mano y la otra con las visiones. Vean cómo sucedió. No importa lo que digan las personas al respecto, él lo anunció y lo demostró y lo confirmó. Quizás deba ir al extranjero. Siento el llamado hacia allí. Hermanos y hermanas, las visiones y el ángel del Señor, Dios en el cielo sabe que es verdad. ¿De qué me serviría decírselos? Sería condenado si no fuera cierto. ¿Y qué dirían mis familiares y demás? Vean, si voy al extranjero y predico el evangelio allí, vean, no necesito dinero. No, recibo $100 a la semana de la congregación y todo lo demás está pagado, los viajes y demás. No es por el dinero por lo que voy. No, me han dado ofrendas. Y había $1,500,000. La gente ha extendido cheques por valor de millones, pero no quise aceptarlo y no lo acepté. ¿Por qué estoy aquí? Como un pobre, y he dejado todo, vivo como un mendigo, y estoy preocupado y lloro, etc. ¿Por qué? Porque tengo una misión que cumplir. Y la gente quiere tenerme aquí y allá. Y uno dice, hace esto y el otro hace aquello. No es posible, no. No quiero una cama de rosas. Tengo que luchar si quiero gobernar y completar la carrera. Intento ayudaros y por favor créanme. Y si digo algo y Dios está detrás de él y lo confirma, entonces es de Dios. Y les digo a todos ustedes, pueden ser sanados, cada uno de ustedes. ¿Quién es el siguiente aquí? Exactamente, como aquí. Señora, nosotros también somos desconocidos, el uno para el otro. No le conozco, pero usted sabe que yo sé lo que le pasa. ¿Creería aunque no dijera nada? Bien, eso está muy bien. Tienes complicaciones, algunas cosas, algo en la mandíbula. Y veo que has tenido un accidente de coche y desde entonces tienes la lesión y el dolor. ¿Es cierto? Entonces levanta la mano. Amén. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el nombre de Jesucristo, vete, has sido sanado. Ven, hermano, en el nombre de Jesucristo, estás sano. Ven, hermana, en el nombre de Jesucristo. Oh, el Espíritu que está sobre mí ungirá a esta mujer. En el nombre de Jesucristo, que ella sea sanada. Ven, hermano, en el nombre de Jesús, estás sanado. Tu dolor de espalda te abandonará. Tu asma te abandonará. ¿Lo crees? Tienes una necesidad. Todavía tienes que fumar. ¿Vas a dejarlo de todo corazón a partir de ahora? Estás liberado. Ve y dale gracias al Señor por ello. ¿Creen todos de todo corazón? Oh, levantémonos todos ahora y pongámonos las manos unos sobre otros. Oh Dios, desciende. Paloma, ven, Espíritu Santo, entre tus corderos. Ven, oh Cordero, y guíanos. Dirígenos. Satanás ha sido derrotado y las personas lo han reconocido. Ellos te resisten. No tienes derecho sobre ellos. Son propiedad de Dios y te ordenamos. Ha sido derrotado. Sal de ellos en el nombre de Jesucristo. Amén. Terminó la traducción. El hermano Frank habla. Alaben al Señor. Al nombre del Señor, levantad vuestras manos y dale gloria. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Cantemos juntos. Yo le amo. Yo le amo. Yo le amo, yo le amo al precioso Cordero de Dios que me amó y murió por mí allá en la cruz. Yo le amo. Yo lo amo al precioso Cordero de Dios que me amó y murió por mí en la cruz. ¿Cuántos de ustedes han venido con una petición de oración muy especial y pueden creer que el Señor está entre nosotros tal como lo prometió para darse a conocer como el mismo? Levante la mano brevemente. ¿Alguien tiene una petición especial? Dios los bendiga a todos. ¿Pueden creer que ya han recibido lo que piden? En Gólgata, Dios preparó todo lo que podríamos pedir y por lo que podríamos orar. ¿Cómo no iba Dios a darnos todo con Él? Nuestra Biblia enseña la salvación completa. Salvación del Espíritu, del alma y del cuerpo, la redención del alma, la liberación del espíritu, la sanación del cuerpo, una redención completa, un evangelio completo, el evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Créanlo ahora y acéptenlo, y entonces será evidente lo que sucedió allí. Solo debía mostrarnos lo que puede suceder cuando el Señor está presente y las personas creen en Él y confían en Él y aceptan con fe lo que Él ha prometido. Cantemos solo creer y creamos mientras lo hacemos. Solo creed, solo creed. Todo es posible. Oh, solo creed. Solo creed. Solo creed. Todo es posible. Oh, solo creed. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible porque Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Todo es posible. Porque Jesús está aquí. Fiel Señor, tu palabra en la mano, tu palabra en el corazón. Creemos en ella y nos apoyamos plenamente en ella. Como dijo Pedro en aquel entonces, Señor, por tu palabra echaremos las redes. Por tu palabra, él no solo echó las redes, por su palabra pudo él caminar sobre el agua como si fuera un camino allanado. Por tu palabra, los tuyos impusieron las manos sobre los enfermos y estos se mejoraron. Por tu palabra, tus siervos han actuado y han visto tu brazo revelado y han experimentado tu poder. Por tu palabra, creemos que los enfermos han sido sanados. En tus heridas hemos sido sanados. Así está escrito, y así lo creemos. Señor, como hemos oído, no intentamos nada por nosotros mismos, sino que nos entregamos completamente a ti. Nos entregamos a ti, y solo podemos darte las gracias, alabarte y glorificarte por haberlo hecho todo. Somos redimidos, somos sanados, somos liberados, somos bendecidos. Demos gracias por ello, porque así está escrito, que Dios nos ha bendecido en Cristo con todas las bendiciones que había en el mundo celestial. Somos los bendecidos del Señor. Los salvados, los sanados, los perdonados. Oh Dios, te damos gracias de todo corazón por este sermón y por este servicio divino. En el santo nombre de Jesús. Amén.